Hola Rafael, bienvenido.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, qué bien estar aquí.
Te dimos suerte, hay que reconocerlo.
Mira, lo dijisteis bueno. Vosotros, dijisteis, ya verás cómo escribes más libros. Y mira, pues dos más han caído de momento.
Pues mira, muy prolífico, la verdad. No sé cuánto tiempo tardas, pero se ve que hay un periodo de tiempo que a ti te gusta más que otro.
Sí.
Y este de la Segunda Guerra Mundial me da la sensación de que has disfrutado mucho.
Sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial es un periodo que yo creo que nos interesa muchísimo, ¿no? Y además, lo estábamos comentando antes de entrar, es que siempre descubres cosas nuevas y en cuanto te pones a investigar, descubres más y más cosas y este libro es extenso, pero realmente es que la historia de la Segunda Guerra Mundial da para muchísimos más libros, porque es que no se acaba, ¿no?
No se acaba. Bueno, hemos dicho que las marcas Montesa y Bultaco tienen que ver con tu familia. Sí. Antes de nada, dime, ¿tú montas en moto?
Sí, claro.
¿Desde chiquitito, a lo
desde,
mejor?
Desde muy pequeño. Mira, en casa, en cuanto sabíamos ir en bici, nos montaban en una moto.
No me entonces, digas, todos... pero motos para niños, ¿no?
Sí, claro. O sea, mis tíos les hacían motos para ellos, porque su padre tenía una fábrica de motos. Y a nosotros, que ya lo pillamos, ya mucho más avanzado el tema, nos compraban motos para pequeños. Pero realmente, si sabes ir en bici, si aguantas el equilibrio, ir en moto es casi más fácil, porque ya no hay ni que pedalear.
Entonces, la pasión por la moto la tienes desde pequeñín.
Sí, claro. O sea, mira, es una cosa que es que nosotros estábamos todos siempre en verano en la misma casa, en una casa que tienen mis abuelos cerca de Barcelona, y realmente si no ibas en moto no había otra cosa que hacer, entonces íbamos en moto todos, niños, niñas y desde súper pequeños.
Ya, ¿es seguro ir en moto? Y bueno, perdón porque ya vamos de lleno con la... ¿Te parece? Pues, lo digo porque parece que tiene como una leyenda negra la moto.
Mira, yo lo que creo es que... Hay que hacer las cosas que sabes hacer, ¿no? Yo nunca me he hecho daño en moto, me he caído muchas veces, pero hace tantos años que voy que creo que sé hacerlo. Es diferente si de repente empiezas a ir en moto con 14 años sin tener ni idea, una moto que a lo mejor no te toca. Uh-huh. La ventaja de aprender desde pequeño es que controlas mucho más todo, ¿no? Incluso cuando te caes te sabes caer de otra manera.
Claro. Bueno, pues dicho esto, Rafael Tarradas viene con un libro que sin duda ya es atractivo nada más ver la portada. Sabemos que estás en todo, en el libro, en las guías, las guardas que lleva este libro están repletas de fotos, incluso familiares.
Sí, yo me implico muchísimo en todo lo que es el diseño y, la redacción, por supuesto, la redacción es mía, pero todo lo que implica, incluso la promoción, es una cosa que me implico mucho. Yo también trabajo en el sector de la comunicación. Creo que hay que ayudar a la gente a entender tu producto y a los medios a promocionarlo bien. Por eso no me importa nada que me preocupes, que me preguntes de todo lo que quieras, sea del libro, sea de otras cosas,
¿sabes? Bueno, vamos a decir que abarcas toda la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. En los preámbulos y también el post. Sí. Que por eso me parece que es más completa, ¿no?, tu novela.
Claro, mira, sobre todo yo el enfoque que le he dado a este libro, y creo que es una cosa que el lector entenderá, es un poco cómo cambia la percepción de los mismos alemanes y del resto de europeos sobre lo que está pasando en Alemania, ¿no?, sobre el nazismo. Hitler al principio, Hitler tenía muchísimo carisma. Y sedujo a muchísima gente y ahora nos intentamos apartar todos mucho de eso, pero sedujo a gente en toda Europa, no solamente en Alemania, ¿no? Entonces, uh-huh. Me gusta enfocarlo como cómo empieza esto y cómo acaba, ¿no? Cómo de repente se nos va cayendo la venda de los ojos y cómo los mismos alemanes se están empezando a dar cuenta de que todo no es tan bonito como parece, ¿no?
Exacto. Tu protagonista, que está aquí muy destacada, es Hilda Sagnier. ¿Se puede decir así? ¿O Sagnier?
Sí.
¿Cómo
bueno,
lo dices tú?
Bueno, lo dices bien tú y Sagnier también se diría bien, yo creo.
Vale. Estamos hablando de una española, sí, ¿no? Miembro de una familia española, donde la nobleza y el ejército ahí se están dando la mano. Es condesa consorte, finge, lo dice, simpatizar con el Tercer Reich, sí, pero ella no comulga con el Tercer Reich.
Ella tiene una evolución durante toda la novela. Ella se casa, es una niña bien de Barcelona, se casa con un conde alemán y claro, de entrada es una gran boda, ¿no? Y a todo el mundo le parece, sí, que ha hecho una cosa increíble y que tiene un castillo maravilloso y todo el servicio y todas las joyas y todos los bailes y toda la pompa de la aristocracia alemana, que es una aristocracia muy importante, porque además estos son casas reales y principescas, una aristocracia muy potente, ¿no? y ella ve que su marido cada vez está más seducido por los nazis. Y al principio ella lo excusa un poco y dice, bueno, esto cambiará, o cuando cambie del todo, cuando él se dé cuenta de cómo es esto, yo estaré al lado para apoyarle, ¿no? Pero empieza a ver que pasan cosas. Y ella empieza muy del lado de su marido y muy entenderlo, y en un momento dado ya no le entiende y ya va, no en contra solo de su marido, sino del nazismo, y decide uh-huh. actuar, ¿no? Y por eso uh-huh. cuando hablo de los valientes, Hilda sería una de estas valientes, una de las que se enfrenta, que hubo mucha gente que lo hizo, que también el nazismo era tan efectivo con la disidencia que parecía que no había disidencia, pero hubo mucha también, y acabaron los campos de concentración y hay muchos héroes anónimos de los que nunca se sabrá nada. Y este libro en parte es un pequeño homenaje también a ellos, ¿no?
Bien. Hay que decir que ella empieza a salvar vidas, o sea, sí. y además cuando te das cuenta que cuando empieza a salvar, quiere salvar más. Sí. O sea, es como un camino que no tiene retorno.
Exactamente. Ella, hay un momento en el que decide que ella está casi segura que va a morir en algún momento, ¿no? Que le van a enganchar y que va a morir. Entonces, eso es lo que le hace lo que le quita el miedo, ¿no? Lo que le dice, oye, esto ya está perdido, esto me va a pasar en algún momento, así que mientras tanto yo voy a salvar a toda la gente que pueda. Y además tiene dos vertientes, porque por un lado tiene esta vertiente, si queréis, más bondadosa, de acoger a refugiados en su castillo está en una ruta de escape, entonces ella los acoge porque su marido está en el frente, tiene el castillo para ella, y por otro lado empieza a vengar crímenes nazis. Entonces, por un lado, es muy buena y da la vida, pero por otro lado da la muerte en diferentes fiestas a las que acude con el objetivo de vengar a diferentes personas que han sido víctimas de los nazis.
Claro. Tiene aquí, como dices, una galería de personajes absolutamente fantásticos, unos en España, otros en el Tercer Reich, y la verdad que también hay muchas vistas, ¿no? Diferentes localizaciones. Sí. Es muy visual, ¿eh? La novela. Yo creo que tú te la imaginabas ya... aunque yo creo que el objetivo de una novela es la novela, sí. Pero sí que es verdad que es muy visual.
Yo creo que sí, mira, además, Nieves, yo tengo, no tengo muchas virtudes, pero una cosa que sí que soy muy bueno, tengo mucha memoria fotográfica. Entonces describo bien las cosas porque me acuerdo muy bien de las cosas. Yo veo un anuncio por la tele y sé perfectamente en qué calle se ha rodado y dónde es, ¿no? Entonces, no todos los anuncios, pero muchos. Y entonces todos los sitios que aparecen en el libro yo he estado, los conozco bien, sé cómo huelen, sé cómo es la vegetación, y creo que es importante que el viaje sea lo más realista posible, tanto en los lugares como en la historia en sí.
Bueno, tenemos aquí a Rafael Tarradas, queremos saber mucho más, así que Marta, vamos de lleno a ello.
Sí, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero si te embarcaras en la máquina del tiempo, Rafael, ¿a qué época te transportarías? ¿Y en qué personaje encarnaría o te reencarnarías?
Mira, a mí me parece que tenía que ser espectacular la época como de los colonos ingleses en África. Uh-huh. Esas memorias de África, una cosa así, o sea, el territorio como muy virgen, con todas las cosas por hacer, ¿no? Con la sensación de que vas dejando un legado allá donde vas, ¿no? Luego dejar un legado malo también en otros sitios, pero en la visión un poco a lo mejor más idealista de pues eso, Memorias de África, me parece muy bonito. Una cosa totalmente diferente a lo que conoces y, no sé, me parece que a mí me encantaría.
¿Una música para inspirarte? Mira, ¿O una canción?
Mira, para mí la mejor banda sonora que hay es la banda sonora de La Misión.
Uh-huh. También la película
es una de las películas favoritas también, y si te fijas va un poco en esa línea también, ¿no? Sí. O sea, el descubrimiento de una tierra nueva, de unos pueblos nuevos, y bueno, la película es impresionante.
¿La última novela que has leído?
A ver, la última.
Vale, un ensayo también, un ensayo o novela.
Mira, la última novela que he leído ha sido Maldito Amor, de Cruz Sánchez de Lara, que es compañera de editorial y que me la pasó antes para que la leyera y me encantó. Es un tipo de... Además, es curioso porque...
Tuvimos aquí, además, sí. Presentando novela.
Es fantástica, Cruz. Y la novela, a veces piensas que es una novela que a lo mejor no va a ser tanto para hombres, y todo lo contrario. A mí me enganchó desde el primer momento y no la podía dejar. Entonces, me gustó mucho.
Qué bien. Hablemos del papel de las mujeres en tu novela.
Pues mira, es sorprendente porque yo siempre digo que mis personajes cobran bastante vida. Es una cosa muy manida que dicen muchos autores, pero a lo mejor a ti también te pasa. O sea, de repente empiezan a ganar fuerza, ¿no? Y en mis novelas ganan mucha fuerza las mujeres. Y en este caso estamos hablando de la retaguardia, un poco de la guerra, porque no hay trincheras en esta novela. Y las mujeres tenían mucha fuerza porque al final son mujeres que ya, solo por ser mujer, ya llevan un disfraz puesto. Uh-huh. O sea, la condesa de Falstein, todo el mundo se piensa que es una frívola que va de fiesta en fiesta, con buenos vestidos y bailando y riéndose con la gente. Y en realidad ella tiene un objetivo marcadísimo y todas las cosas tienen una forma de hacer y una forma de ser, ¿no? Y me parece que las mujeres, cuando hay un conflicto de este tipo, yo lo pienso mucho con las de que están ahora en Ucrania, ¿qué es más difícil? ¿Estar en la trinchera disparando o aguantando lo que tiene que quedar después? ¿No? O sea, yo pienso que yo preferiría casi estar en la trinchera que estar diciendo, bueno, espérate, yo tengo que cuidar de mis hijos, darles de comer, de la casa, de todo, y que cuando vuelvan, todo por lo que han luchado ya tenía sentido porque queda algo, ¿no? Y me parece que el papel de las mujeres está muy, muy poco valorado en este tipo de cosas, ¿no? Las películas, todo, siempre son hombres escapando, hombres que son espías, tal, y la realidad es que hubo muchas espías también. ¿No?
También,
Josephine
también.
Baker, nadie pensaba que podía ser una espía, porque era una vedette. Pensaban, esta que está aquí bailando medio desnuda, seguro que no tiene nada que aportar más que sus carnes.
Pues fíjate. Madre mía. Bueno, hablamos de La voz de los valientes, Rafael Tarradas Bultó, intentamos saber un poquito más. Algo que te encanta a ti, que te lo voy a pisar, Marta, es los rituales.
Sí.
¿Verdad? Lo de
sí,
los rituales.
¿Cómo nos ponemos a escribir? Es decir, o sea, ¿cómo?
Claro, ese ritual, si tú te pones una musiquita, sí. Si te vas al campo, que creo que es lo tuyo.
Me voy al campo.
Si te vas a un... casi sin luz, sin... En fin, es algo que a ti te obliga a escribir, ¿no?
Sí, mira, yo me doy cuenta que cuando estoy solo al final, e incluso yendo en coche, se me están todo el rato ocurriendo cosas. Y al final, ahora que estoy siempre pensando historias, porque es una cosa que además veo que cuando piensas historias pero no tienes maneras de canalizarlas, se te quedan ahí. Pero cuando las canalizas hacia un libro, en este caso hacia el tercer libro, pues todo el rato estoy pensando en historias. Y las pienso cuando estoy solo. Entonces siempre me dicen, ay, pero te vas a Barcelona en coche solo. Y digo, me ha encantado, no te preocupes. Y es que ni me pongo música. Estoy ahí todo el rato pensando, pensando, pensando. Y alguna vez me he parado en un área de servicio porque se me ha ocurrido una frase buena o algo, una historia graciosa, algo que pensase que tenía sentido, y lo hago. Y sí que es verdad que tengo un retiro súper pequeño, una cabañita en la falda de Gredos, y me voy ahí con mi perro, me enciendo la chimenea y pienso que queda una foto muy de escritor, ¿no? Me falta el cuello alto, una hora lo llevo, pero...
Me falta una pipa.
Sí, una pipa, tengo que empezar a fumar. Pero sí, entonces es toda la imagen ayuda al final, ¿eh? Y la música y todo, yo creo que está bien crearte un poco la postal.
Totalmente, tienes razón.
¿El deporte
razón.
Te ayuda?
Sí, yo soy muy deportista, yo toda la vida he hecho mucho deporte. También el deporte como manera de llegar a la naturaleza, ¿no? Soy menos de fútbol, por ejemplo, que es más una cosa a lo mejor más urbana, en cambio soy mucho de esquí, porque es muy de montaña y me divierte. Soy mucho de moto de campo, primero porque no, mi familia no había otra, pero luego además me divierte mucho. Luego por Gredos hago mucha bici también, pero también son todo el rato, ya te digo, cuando haces deporte también estás todo el rato pensando. Y yo creo que soy una persona muy sociable y tengo muchos amigos, gracias a Dios, y hago mucho plan con ellos, y en Madrid ya sabéis que no se para. Pero creo que es muy importante tener tu parcela íntima y saber estar solo y saber estar bien cuando estás solo, ¿no? O sea, y sacarle rendimiento. O sea, no tiene que ser rendimiento económico, ¿eh? Tiene que ser que hayas hecho algo, ¿no? O sea, la gente que se tira todo el fin de semana tirado en el sofá, hombre, pues eso qué pena, o sea, haz algo.
Tinta. Yo la voz de los valientes, la verdad es que la veo en formato película. Ya me he hecho una película mental después de leer la novela, y quiero preguntarte por la última película que has visto en el cine.
La última película que he visto en el cine, pues mira, vi Avatar. Uh-huh. Que me gustó mucho. Me parece que es una experiencia visual espectacular. Yo como además trabajo mucho con cine, voy bastante al cine. Y me parece que por más plataformas que busquemos, no hay nada comparado a eso. Y además ahora tienes estos cines que te echas, que tienes palomitas, que tienes, te ponen una pizza, tal,
estás
como estás mejor que en casa, yo por lo menos mucho mejor que en la mía.
Oye, José Manuel Bulto. Háblame de...
Mira, José Manuel Bulto
está... Porque casualmente compartís apellido.
Sí. Mira, José Manuel Bulto está inspirado en un tío mío que no tenía el mismo nombre, pero que es una persona que en la Guerra Civil creemos que fue espía. Y digo creemos porque él nunca lo confesó. Y no lo confesó porque tenía un punto deshonroso ser espía. Porque en el fondo estabas traicionando a la gente que había confiado en ti. Entonces siempre decían... Tío Pepe hizo cosas muy importantes, pero nunca acababan de contar qué era lo que había hecho, ¿no? Y se sabía que había, de repente aparecía en el bando en el que no estaba. Entonces, claro, todo apunta a que fue espía. Y su hijo, que ahora ya es la persona mayor de mi familia, siempre tenemos una jerarquía, es el jefe de familia su hijo, que es el mayor de todos, ya lo medio reconoce, que sí, que su padre fue espía. Y en este libro lo que hago es retomar su faceta de espía, y además enfocada a una cosa que creo que salía muy naturalmente. España se quedó muy, muy destruida después de la Guerra Civil, y los empresarios enseguida se tuvieron que poner las pilas otra vez para poner sus claro. empresas en marcha, ¿no? Y todos empezaron a vender a Alemania también. Era un grandísimo cliente. De hecho, Alemania era el mejor cliente porque Alemania se estaba quedando sin países alrededor, ¿no? O sea, el Reino Unido, el Imperio Británico, tenía un imperio detrás que le proveía de todo. Alemania de repente estaba en guerra con todo el mundo. Y entonces un buen proveedor era España. Y entonces yo siempre pienso que un industrial que se relacionase con la industria alemana, con la gran burguesía industrial, probablemente la captaran para que investigase, ¿no? Y de ahí parte este personaje.
Claro. Yo sé que algún día saldrá algo exclusivo de tu familia. Tienes ahí pendiente, yo creo, algo. ¿O no?
Sí,
¿lo estás dando vueltas?
Mira,
o...
yo soy muy, muy cauteloso con eso porque sí que es verdad que mi familia, como somos tantos, han pasado muchas cosas muy buenas y alguna no, cosa no tan buena, pero que realmente es muy novelesca. Lo que pasa que tenemos tan idealizados a mi abuelo, a sus hermanos, a tal, que hay que ir con mucho cuidado, porque sí. Si de repente dices una cosa que no es, ¿sabes? A lo mejor te salta alguien y te dice, oye, mira, que es que esto no me ha gustado.
Entonces, a mí
me da miedo, pero... Yo siempre pienso que la historia, sobre todo de mi abuelo, que la conozco muy bien, porque además mi abuelo era muy, muy cercano, además yo siempre digo que yo era su favorito, mis primos también dicen que eran su favorito de ellos, pero yo era su ahijado, tal, y entonces me hablaba mucho, me comentaba muchas cosas, entonces yo pienso que mi afán de contar historias nace un poco de ahí, de que tus antepasados, tu familia, te cuente las cosas que les ha pasado, ¿no? Me parece que la transmisión oral de la historia es súper importante y yo es como empecé a barruntar el heredero, que fue mi primer libro.
Claro. Yo estoy fascinada aquí con Rafael.
No me extraña.
Tristemente tenemos que ir recogiendo. Tenemos ya que ir recogiendo.
Sí, pero yo quiero preguntarle cuál es su autor favorito. Sé que hay uno por ahí que es recurrente.
Mira, a mí Kipling me encanta. Me encanta porque me encanta el libro de la selva y me encanta... tiene un poema que se llama Sí. Que me encanta, que me parece que es como una guía de vida muy, muy buena. Pero luego, por ejemplo, me encanta Ken Follett. Uh-huh. Me encanta. Me hace mucha gracia cuando a la gente no le da como vergüenza decir que te gusta un autor comercial. Es una tontería. O sea, ¿qué pasa? ¿Que si te gusta lo mismo que le gusta a mucha gente eres más tonto, eres más inculto?
Para nada, por favor,
¿no? Me parece que es un excelente autor. Y tiene una manera de escribir que a mí me engancha mucho. También me gusta mucho Nieves, ¿eh? No te pienses.
¡Jo! ¡Vaya!
¿Verdad?
Has venido a hablar de tu libro.
Bueno.
Bueno, la verdad que qué bien en el momento en el que el libro dices todo ha acabado.
Sí.
Porque no hay un periodo, yo creo, todas las guerras son horribles, pero la Segunda Guerra Mundial fue tan... inhumano lo que vivieron las personas implicadas que a veces piensas que no es posible. La maldad no puede llegar hasta esos extremos.
Sí, es la deshumanización total.
¿Verdad? Y entonces yo creo que por eso nos fascina tanto la voz de los valientes en este caso, pero todo el periodo, porque es tan... Dices, no
puede
siempre
ser.
Hay algo que dices, pero esto ¿cómo a alguien se le ocurrió hacer esto a las personas? ¿No?
Sí, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿esto que explicas? Esto te lo has inventado, esto no puede ser. Digo, no, esto pasó exactamente igual que lo explico. Digo, pero ¿cómo puede ser? No, pero esto no. Digo que sí, mira, métete en este libro, lo verás aquí y aquí y aquí y aquí. Dice, no puede ser.
¿Has llorado escribiendo a veces algún pasaje?
Se me ha revuelto un poco el estómago con alguno, porque hay momentos de una impotencia, ¿no? De decir, oye, no me puedo creer que esto pasase, que le permitieran. Porque además, muchas de las cosas no pasaban en secreto, pasaban delante de todo el mundo, ¿no? Cuando los judíos les obligaban, no les dejaban andar por la acera, toda la gente que andaba por la acera, ¿qué hacía? ¿No? Entonces, yo por eso...
Tus amigos, los sí, que eran ayer tus amigos...
Sí, sí, de repente...
Se convierten en apestados, ¿no?
Por eso el título, La voz de los valientes, es un, yo creo que es una frase buena. Yo creo que hay que ser valiente, hay que enfrentarse a las cosas y hay que mojarse aunque tengas que mucho que perder, ¿no? Porque es que si nadie se moja, acaba que pasa lo que pasa, ¿no? Y que todo va más y que aceptas cosas que son inaceptables y luego lloras y dices, ¿cómo lo pude aceptar y cómo lo pude hacer? Ya, pues cuando tenías que haber dado el callo no lo diste.
Claro. Pues es el momento de los valientes, es la llamada a decir que hubo gente que estuvo dispuesto a dar todo, hasta la vida, por ayudar y por ir en contra de estas injusticias. Pues Rafael Tarradas, muchísimas gracias. Está publicado en Espasa. Ojalá sea el gran libro, porque ya has tenido grandes, pero que sea ese que te lleve por todo el mundo. Ojalá.
Me encantaría. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por ayudarme a que a lo mejor pase.